partir de este momento, los invitamos a compartir y conocer una perfecta combinación de música. Letras. Interpretaciones. Sonidos que viajan por el aire. Operaire. La excelencia de un estilo.
Bienvenidos, queridos amigos y amantes de la ópera y la música clásica, programa 870, programa atípico, porque se puede, por supuesto. Nos metimos en la cápsula del tiempo, la máquina del tiempo, quien pudiera tenerla, pero en este caso vamos a recorrer la vida de una cantante que ha marcado definitivamente la Argentina, supongo. No voy a explicar demasiado más. Primero voy a presentar a mis invitados. Bienvenido, Carlos Iaquinta.
Hola, ¿cómo estás?
Bien.
Gracias.
¿Iaquinta o Iaquinta?
En realidad, como es italiano, es Iaquinta.
Iaquinta, okay.
Pero estoy bueno, acostumbrado de toda
la vida. Casullo decía Iaquinta, no lo vamos a andar contradiciendo.
No, esa U en italiano se pronuncia.
Ok, pero bueno, nosotros portuguesamos todo, pero...
Como guste.
Te decimos como
Tato,
Carlos. Y por supuesto, Calimayo. Primera
gusto.
Vez que no te conocía. Así, te pregunto como para ya arrancar con todo... ¿Cómo surgió la idea de tomarla a, si todavía no han adivinado y no han leído el flyer promocional del programa, vamos a hablar de Regina Pacini? ¿Cómo se te ocurrió, cómo llegaste a decir, quiero, hay películas tipo documentales y demás, por supuesto, ¿no?
Pero hay documentales hablando sobre ella, pero no hay película, hay una película que narra su vida y nada de eso. A ver, me tengo que remontar muy, muy, muy lejos en el tiempo.
Tenemos una hora,
¿no? Sí, no, tenemos
55 minutos, perdón, Leo.
No, nos va a sobrar. No, te cuento porque es interesante a veces cómo a uno le quedan estas cosas latiendo, ¿no? En la cabeza y en el corazón. Yo tenía 19 años, no estudiaba canto, pero me gustaba mucho la ópera, iba al teatro, al viejo teatro que se quemó en La Plata.
En La Plata, sí.
Y entonces una vez en una disquería de discos usados, revolviendo discos de ópera, veo un disco de una soprano, Regina Pacini. Y digo, nunca la sentí nombrar, como a tantas que nunca había sentido nombrar y que todavía sigo descubriendo.
Sí.
Y doy vuelta la tapa del disco y veo que... narra ahí en los comentarios que se había casado con un presidente argentino que era nada más que Marcelo Torcuato Alvear. Entonces dije, me lo voy a comprar, total, costaba poca plata, yo tenía dos chirolas, me lo compré, me lo llevé, lo puse en el Winco y entonces, claro, en aquella época no teníamos internet, no teníamos nada, me compré un libro sobre la vida de Alvear, donde hablaba un poco de esta mujer y ahí descubrí que había fundado la Casa del Teatro y todo. Y algunas cositas sobre su vida que me cautivaron. Y me quedó ahí bollando. Y en un momento, bueno, se me ocurrió, me empecé a juntar material, viajé una vez en un viaje, digamos, de turismo a Portugal, traté de encontrar algo en Portugal, no había nada. Lo único que sabían en el Teatro San Carlos es que una cantante portuguesa se había casado con un presidente argentino. Y ahí surgió la idea, dije, ¿por qué no armar algo sobre la vida de esta mujer? Cuando empecé a descubrir cosas de su vida que eran muy interesantes, que digamos que había conocido lo que era la pobreza, el esfuerzo por llegar a ser una gran cantante, ser una cantante internacional, que en un momento se conoce con Alvear en la cumbre de su carrera, que él la espera tanto tiempo para casarse. Bueno, todo eso, bueno, así surgió la idea. Pero te digo, en ese momento tenía 19 y pasado mañana cumplo 67. Así que se me llevó mucho tiempo tomar esta decisión.
Pero llegó.
Llegó.
Sobre todo, bueno, sabemos lo que es circuito independiente.
Claro,
cuesta más. Uno puede, podés tener toda la dramaturgia, que obviamente es tuya. Pero bueno, poder llevar adelante un proyecto, cualquier proyecto en general cuesta. Y este, que es inédito, estreno,
y después,
aún más.
Sí, y después, bueno... cuando como lo concebí como un espectáculo donde hubiera canto y música,
sí,
tuve, yo digo siempre, el privilegio, la bendición de dar con un compositor maravilloso como es Fernando Albinarrate, que uh-huh, bueno, hoy en día está teniendo un éxito muy 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 importante en la revista del Cervantes, haciendo una película Sin Juli con Luciana Gandolfo. Es un excelente compositor y excelente persona. Y bueno, se avino a componer la música original, porque el tema es que Fernando trabaja sobre libretos propios en general.
Ajá.
Entonces yo pensé que me iba a decir que no. Sin embargo, para mi sorpresa, me dijo que sí. Y después, bueno, después dar con una actriz que diera el personaje, como fue Rita Terranova,
sí,
que es una actriz con una trayectoria que es indudable y todo el mundo la puede comprobar, y gente de distintas generaciones la recuerda en trabajos muy, muy memorables. La incorporación de Cali como el sobrino de Alvear, que es un personaje bastante central en la uh-huh trama, porque fue el que estuvo al lado de ellos desde que se conocieron, no se llevan muchos años con Regina, y vivió cosas muy importantes al lado de ellos. Y bueno, y después nos reuní el elenco de cantantes, que vos tenés ahí la nómina de cantantes,
sí,
que son de primer nivel.
Son de primer nivel, claro. Por eso, bueno, igualmente, sin desmerecerlo aquí a Cali, uh-huh, yo lo estoy conociendo ahora.
Ahora va a hablar Cali.
Sí, 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 ahora no sé si te va a dejar hablar,
Cali. Sí, no.
Te va a dejar hablar antes que sí, nada. ¿Te parece que pasemos el fragmento de video que me compartiste,
sí,
como
no,
para que la gente tenga una idea de qué es lo que van a ver? Ya nos va, lo dejamos a Cali que nos diga después cuándo es.
Sí,
perfecto.
Claro.
Vamos al número uno, Leo, cuando quieras.
Me he vuelto solitaria desde que no está Marcelo. Él llenaba toda mi vida. Vos mejor que nadie sabés la vida social que teníamos en París, con amigos que ya no están, y aquí en Buenos Aires, con los correligionarios.
Ah, sí, con algunos enemigos que todavía están.
Ay, por favor. Vos sabés, Adam, que yo nunca había tenido enemigos.
No, nunca, hasta que llegaste aquí. Mm. Y el colmo de eso, el general Justo.
Ay, por favor, no me lo nombres. Que por suerte ese ya no está.
Sí, bueno, no está. Pero la tía María de los Remedios Unzué de Alvear sí que está.
¿No vas a nombrar a todos los monstruos de Buenos Aires?
Qué fácil me resulta hacerte rabiar, che.
No me haces rabiar. No me haces rabiar. Pero ¿sabes cómo estaríamos aquí si estuviese Marcelo? Estaríamos festejando mi cumpleaños, brindando con esas copas de cristal que tanto le gustaban, ¿te acordás?
Sí, claro. Las que quedaron en París cuando regresaron.
Las que quedaron en París. Tantas cosas quedaron en París.
Estoy viendo comenzar. Quiero amarte hasta el fin.
Terminar mi carrera para casarnos, no dudó un instante, pero yo sí, que esos 6 años fueron su desvelo. Me seguía por todos lados donde yo cantaba, por Roma, Milán, Londres, Barcelona, hasta en Moscú se apareció con un ramo de flores. ¿Sabes, Adams? Algo maravilloso sucede en una mujer cuando un hombre es capaz de desearla con tantas ansias, cuando es capaz de cruzar el mar y la tierra para abrazarla y decirle que la ama.
Sus oídos merecen todo lo bueno. Operaire es la opción.
La conmovedora historia de la gran cantante lírica que dejó los escenarios por amor a uno de los hombres más poderosos de la Argentina y que con ese mismo amor fundó la Casa del Teatro donde hoy residen quienes honran la escena nacional. Estábamos viendo un fragmento aparentemente del estreno, ya nos van a confirmar. Repetimos el elenco: Regina Pacini, Rita Terranova, y ahora nombramos a los que no nombramos: Adams, Benítez, Alvear, Calimayo, que nos está acompañando hoy, Regina Pacini, en el pasado Loli Sánchez, Marcelo Torcuato de Alvear, Leo Esteves, que ahí lo vimos rejuvenecido también, por supuesto, Felicia Quintero, María Luján Mirabelli, Carlos de Alvear, Alberto Jauregui Lorda, María del Carmen de Alvear, Verónica Díaz Benavente, María Unzué de Alvear, Adriana Poch, Agustín P. Justo, Martín Lira Lespes, bien digo, piano y dirección musical, Susana Franchi, y por supuesto lo que es la ambientación, la puesta en escena, la idea, la creación y el empuje para llegar hasta este punto de realizarlo, Carlos Iaquinta, o Iaquinta, que también nos está acompañando hoy. Contanos, Cali, sí, ya lo vamos a dejar hablar. Ay, no, no.
Que hable primero.
Que hable primero. Vamos, pero igualmente vamos, da todas las indicaciones al aire, Carlos, que no pasa nada. ¿Cómo es? Acá estaba interpretando al sobrino.
Benítez Alvear. Sobrino de Marcelo, uh-huh. Y bueno, alguno de los más cercanos al matrimonio.
Sí.
Dado que, bueno, que la historia de Regina, sin ánimos de spoilear, uh-huh. Está un poco marcada por eso, por el rechazo de la familia de Marcelo hacia sí. Esa unión, ese matrimonio. Y este sobrino es uno de los pocos que rompe con, uh-huh. con eso, y es el que los acompaña muchas veces en muchas de las situaciones importantes de ellos, desde su casamiento hasta, bueno, de todo, hasta la muerte misma de Marcelo, ¿no? Uh-huh. Y en la obra yo formo parte de lo que el espectador entiende como el presente, uh-huh. que en realidad es el año 1951, más o menos, los 80 años de Regina,
que ya había fallecido Alvear,
ya había fallecido,
recordemos.
Marcelo, entonces este sobrino viene a visitarla, uh-huh. y juntos recuerdan la historia, el recorrido de Regina como cantante, como primera dama, como esposa, sí. de Marcelo, bueno, y más o menos de eso va la obra y mi trabajo, ¿no?
Ay, quiero preguntarte un montón de cosas, pero tengo miedo de spoilear, porque hay una cuestión de que pasa por Primera Guerra Mundial, el trabajo que ella hizo y demás. Hay que verla.
Eso forma parte un poco, Luciana, de todas estas cosas que se desconocen de ella, uh-huh. ¿no? Y se desconocen porque no estaba en la Argentina en ese momento, era el embajador en
Francia.
Y bueno, y sí, se dejan entrever en la obra, lo recuerdan, lo rescatan junto con Adams, algunos ítems importantes que consideramos que el gran público debiera saber de esta mujer, ¿no? No sé, porque sí. siempre se la Pacini que fundó la Casa del Teatro, muchas cosas más.
Sí.
Y la verdad, con una vida, yo diría, feliz, porque ella lo aceptó y aceptó ser la esposa de él, con sus condiciones que puso en algunos momentos,
sí.
pero abnegada en un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, lo soportó estoicamente, digamos, ¿no? Porque realmente fue el amor de su vida. Y creo que es una historia de amor, con un montón de condimentos.
Sí.
¿Algún que otro crítico? No quiero utilizar ninguna palabra.
Usa la palabra que quieras, que sea ATP. Digo,
habló de este relato tipo Alberto Migré. Sí, la diferencia es con que Alberto Migré era un genio, uh-huh. creando personajes ficticios. Y esta historia de amor es una historia de amor real. ¿Sí? Como uno podría hablar de la historia de amor de Eva Duarte con Perón, de San Martín con Remedita. No, es una historia de amor real.
Es el enfoque que le diste a una historia, sí, porque hay un montón de enfoques que se le pueden dar desde el lado político, desde el lado altruista.
Sí, es una mirada. uno en una hora y cuarto no puede compendiar todo. Pero
no,
está.
Por supuesto, pero creo que es súper rescatable.
Está bueno que siga hablando Cali. Que le gustó el personaje de entrada, aceptó, así que eso es muy importante.
¿Cómo es que te uniste al elenco?
Y yo llego al elenco de la mano de Rita. Yo había trabajado con ella ya en dos ocasiones, en 2013, en un proyecto del Cervantes, que era un plan federal que se hacía en conjunto con la Mesa Intersindical de Cultura. Sí. Bueno, a través de mi sindicato, porque yo soy empleado público además, consigo audicionar para el proyecto, quedo y bueno, y el Cervantes pone dos figuras que eran Rita Terranova y Luisa Culioc. Uh-huh. Ahí la conocí a Rita, trabajamos juntos 3 años en esa obra, y hace 3 años atrás también me llamó para integrar el elenco de la obra que ella dirigía en el Tinglado Teatro. Sí. Babel Cocina. Así que ahí volvimos a encontrarnos después de 10 años, volvimos a tener un vínculo, y en cuanto ella acepta la propuesta de Carlos de interpretar a Regina, surge la necesidad de un actor varón que la acompañe, y Rita, bueno, piensa en mí, me convoca y yo sin dudarlo...
Dije, actor.
Sí. Actor, sí.
¿Viste cuando te dicen,
¿lo haces cantar
creo
o...?
Creo que tengo lo que necesitas. Eso dijo Rita. Creo
y tenía que razón, y sí, ya igual ya estamos porque hemos estrenado y han pasado varias funciones ya. Sí. Esto los domingos se presenta.
Esto va los domingos a las 20, nos quedan 3 funciones, la del 12, la del 19 y la del 2 de noviembre.
Okay.
Porque no tenemos la función del día de las elecciones porque...
Es medio complejo. Se hacen, se suelen hacer funciones.
Pero, qué sé yo.
Depende, buena convocatoria, si se quiere, porque en realidad uno va a votar en un ratito.
La disponibilidad que tenga la gente, vos Luciana sabés que a veces los cantantes líricos tienen otras ocupaciones.
Sobre todo con este elencazo que tenés.
Y sí, entonces viene Traviata en el Colón, Leonardo Esteves está, sí. Pero bueno, por ahí podemos agregar, aunque sea 1 o 2 funciones más, si el teatro nos la da y si podemos hacerlo, creo que no va a haber problema por parte de Cali, de Rita y de algunos, pero bueno, tenemos que coordinar varias variables.
Ok. ¿Qué teatro, Cali?
En el Tinglado Teatro, en Mario Bravo, 948.
948.
948, entre Córdoba y Tucumán.
Y entradas alternativa teatral.
Sí, son está muy económicas.
Muy, muy aplicado, Carlos me pasó el flyer como corresponde, con tiempo.
Yo quisiera destacar que también tuve la suerte de encontrarme también con una amiga de muchos años. Una de las personas de las que quiero hablar también, porque los demás no, necesitan poca presentación. Rita y todo el elenco necesitan poca presentación. Pero a veces por ahí pasa desapercibida la figura de Susana Franchi.
Sí.
Susana Franchi.
Bueno, perdón, yo fui a ver Don Carlo el sábado con la orquesta a cargo de Susana.
Y la llamaron de urgencia porque tuvo un problema con...
¿Qué te puedo decir?
Sí, claro. Mira, yo siempre digo, Susana Franchi es una de las personas en el medio de la ópera que yo he conocido más generosas. Uh-huh. Más allá de su talento, es una persona muy talentosa, que fue la primera mujer, porque sabés que el Teatro Colón, como otros ámbitos, en el Teatro Colón, en otros ámbitos, durante muchos años reinó la misoginia, y esto, viste, uno se atreve cuando tiene la edad que tengo yo a decir la verdad, con las palabras que hay que decir.
Y ojalá fuera solamente ahí, pero
claro,
bueno.
Entonces, las mujeres no tenían acceso, eran muy relegadas. Bueno, ella fue la primera mujer que dirigió ópera y ballet, tanto en el Colón como en el Teatro Argentino de La Plata. O sea, una mujer de una formación muy sólida y muy talentosa. Y bueno, ella ejerce la dirección musical. Y después, bueno, también tenemos dos personas que han colaborado con este proyecto, y uno es Fernando Ferriño, que hace el vestuario, que uh-huh. es una cosa muy exquisita. Las cosas
sí,
que hace
ya algo se habrá visto.
Y también, sí, sobre todo el vestuario de época, y también Oscar Bonardi, que hizo el diseño de iluminación.
Claro, clave. Totalmente clave.
Sí, gente realmente de muy buen nivel, y entonces... cuando uno tiene un equipo así y las cosas salen mal, tiene que asumir toda la responsabilidad uno.
Sí, totalmente. Sí, bueno, esto es un programa musical, por supuesto. Para quienes no la han escuchado, que son muchos, somos varios, porque no es que tengo tanto en mi oído a Regina, vamos a ver su faceta como cantante, por supuesto. Vamos a escuchar algo Algo que todo el mundo va a conocer de oído, y bueno, los invito a que hagan la comparativa, obviamente.
¿De la soprano Regina Pacini?
Por supuesto.
Esas grabaciones que vas a pasar, te quiero aclarar.
A ver, decime.
Son grabaciones hechas en la Fonotipia Milán entre 1905 y 1906.
Sí.
Es la misma época, para los que conocen de ópera en la Argentina, que grababa una famosa soprano argentina que fue una de las primeras de trayectoria internacional, que se llamó Ina Spani.
Okay.
La famosa Ina Spani grabó también en la misma época en la Fonotipia Milán.
Sí, muy interesante, como para también comparar uno que está acostumbrado al sonido de hoy, de esta modernidad, encontrarse con ciertas cosas. Vamos a escuchar y después, si querés, nos comentás. Prepara el número 2, Leo, que es el hitazo, que no puede haber alguien que no lo conozca, cuando quieras. En italiano. ¿Qué pasó ahí?
Bueno, en aquella época los cantantes italianos, españoles, es decir, los latinos, les costaba mucho aprender el alemán. El alemán es un idioma para cantar distinto que las lenguas latinas. Si bien es, a mi juicio, es más musical que el inglés, porque las vocales son un poco más abiertas, ellos no querían cantar en alemán. Entonces cantaban, generalmente traducían todas las obras al italiano. Hay una famosa grabación de un Lohengrin de Wagner, donde todo el elenco que es alemán canta en alemán, salvo Beniamino Gigli, que canta en italiano. Entonces en la misma ópera hay uno un elenco que canta en alemán y el resto. Bueno, era así. Yo me acuerdo de haber visto una Carmen en italiano también. Los coreutas, había mucho italiano acá. Cuando yo era chico había mucho coreuta que había venido después de la guerra, italiano, entonces les costaba. Y después recién en la década del 70 se empezó a hacer Carmen en francés. Fíjense que, mirá un dato interesante, esa famosa película Carmen con Niní Marshall, donde se canta toda la ópera en la película, que es cómica, la canta en italiano.
Mira.
En cambio, en vez de decir l'amour est un oiseau rebelle, ella dice l'amore è uno strano uccello. Es que era horrible, pero bueno, la
pero,
cantaba.
Bueno,
en esa época se cantaba en italiano.
Me imagino que todo el mundo habrá sacado ya de qué escuchamos.
Todo el mundo irá a YouTube a buscar la Carmen de Nini Marshall para
por diviértanse, favor. Mira que me lo anoto y
sí,
no mírenla. Prometo pasarlo el programa que viene.
Es muy gracioso.
Pero puede ser, o sea, va el anecdotario, sí, que es una sección muy interesante por el que no lo sacó. Al rincón de la ópera, uh-huh. Pero bueno, no importa, se la dejamos pasar. Por supuesto, era el área de flauta mágica de la Reina de la Noche, la venganza del infierno hierve en mi corazón. Así, uh-huh. Ya que estamos, metemos todos los idiomas de 1905. Cali, ¿en qué otras producciones has trabajado como actor? ¿Colaborado también con cantantes?
No.
Yo estoy tratando de no espolear mucho la apuesta, pero imagino que va y viene con escenas cantadas y...
Para mí es la primera vez, digo, que me toca conocer y trabajar con gente de la ópera. Uh-huh. De hecho, nunca vi ópera. Voy a ver ahora Tosca. Ahí va a ser mi debut con la ópera.
Eso no te lo perdono.
Ahora pasamos el chivo.
Pero nada, sin duda, digo, fue un atractivo de la propuesta en un principio que me acercó también a aceptar el desafío. Y nada, digo, después conocer a los compañeros, digo que eso, que es un grupo de un talento enorme, como están diciendo, pero por sobre todo de una gran humanidad. Uh-huh. Y la verdad que es eso, estoy muy contento de formar parte de este proyecto. Y después, no, mi carrera es siempre en el teatro, sobre todo en el teatro independiente. Bueno, vengo de hacer Babel Cocina con Rita, antes había estado haciendo A veces por la noche en el Centro Cultural de la Cooperación, en el año 2022. Uh-huh. Y bueno, y por muchas salas de teatro independiente, el Piso Teatro, el Oeste Usina Cultural, que ya no existe más. Lamentablemente, y bueno, muchos, digo.
Okay.
No sé, son ya 20 años que estoy haciendo esto, así que son muchos teatros, mucha gente que he conocido que me han ayudado también a formarme.
Pero siempre hay tiempo para algo nuevo, aparentemente.
Tal cual. Y eso me alegro porque todo suma en la carrera de un artista, ¿no?
Sí.
Toda experiencia suma. A veces las negativas también suman.
Sí.
Porque uno aprende a veces de errores que tiene, ¿no? Así que bueno, qué sé yo, me parece que es enriquecedor. Y Cali tocó un tema interesante que habló de los teatros independientes. Casualmente el Tinglado es una sala de teatro independiente, uh-huh. Donde obviamente te vas a encontrar con obras de teatro donde hay primeras figuras muy conocidas, pero después también hay gente que está en otro circuito, que recién comienza, y hay toda esa zona donde está el Teatro del Tinglado, es toda una zona de pequeños teatros independientes que es muy... es muy propia de esta ciudad de Buenos Aires,
sí.
De la oferta cultural que tiene esta ciudad. Prácticamente el teatro independiente es casi un fenómeno local.
Sí.
Es casi un fenómeno local, desde hace muchos años, porque acá en la Argentina el teatro independiente empezó en la década del 50. Había allá en La Plata, de donde vivo yo, había un señor que se llamaba Lisandro Selva, que fundó el primer teatro independiente en La Plata, se llamaba La Lechuza, el grupo de teatro, uh-huh. La Lechuza. Y hacía clásicos maravillosos. Después él se fue a vivir a Córdoba y daba clases en la universidad. Digo, pero este fenómeno de no sé, Cali, vos me lo podés confirmar también, de la cantidad de espectáculos y la cantidad de teatros independientes es un fenómeno muy de acá, muy de esta época, muy de, sí. De 15, 10, 15 años para acá.
Sí, sí.
Y en buena hora. Que,
sí, sí, y es una resistencia, viste, a no querer desaparecer. No importa cuán duro se ponga el contexto, de alguna manera...
Claro, pero esto fue propicio también a través de la legislación que tuvimos hasta hace poco tiempo con, uh-huh. el Instituto Nacional del Teatro y todo lo demás. Lamentablemente, bueno, ahora estamos en un impasse ahí, en una situación tensa con esto, pero bueno, si no hubiéramos tenido esa ley, yo no sé si esto hubiese sido posible en esta magnitud. Esta cantidad de espectáculos y de variedad también para... para el público, ¿no? De poder elegir. O sea, la gente que quiere ver todo lo que se da en Buenos Aires no te alcanza. No te alcanza el tiempo.
Sí, además no solamente es que hay salas tradicionales, llamémosle, sino que está bueno, tenés la biblioteca café, hay lugares, lo que se llama no tradicional, que con un pianito o una guitarra, un barcito.
Y armás algo, tal cual.
Sí, clásica y moderna, que siempre se hacen cosas con las chicas de Las Cinco Fulanas o Quique Gibert, que siempre veo sus videos y demás. Hay mucho para hacer.
Y otros espacios, ya que me dejás, por ejemplo, el Palacio Paz.
Es un
ámbito bellísimo que pertenece al ejército, ¿verdad?
Que es interesante la propuesta en 360, por ejemplo.
Maravilloso lo que se hace ahí. ¿Te acordás que en una época, hoy nombramos a Eduardo Casullo y aprovecho para recordarlo con cariño, él tenía la papelera, ¿te acordás en la papelera cuando se hizo esa ida en la papelera? Ahí en San Telmo, en una vieja papelera que no se usaba más.
El cemento.
Y armó un espacio escénico donde se hizo ópera, o sea... Hoy se están aprovechando algunos lugares, museos, salas de museos, digamos, espacios que están destinados a otro ámbito para hacer espectáculos de teatro, musicales, recitales. Todo ese fenómeno hace que Buenos Aires sea muy distinta a cualquier otra capital.
Encontramos un rincón vacío y se armó y lo llenamos un concierto y si no se va a la calle...
Si no se va a la calle.
De hecho, bueno, igualmente seguramente traigamos a alguno de los chicos. He visto que el Empire presentó el otro día a Dido y Eneas, una ópera en emergencia, y vi al menos pedacitos de video que los chicos salían a la calle. Literalmente iban caminando por la vereda. Hay que abrirse a salir de lo tradicional. A mí me encanta el teatro tradicional, ir a la platea o el... Es divino, y de un lado y del otro, ya sea desde el escenario como, pero hay propuestas muy interesantes que salen un poquito de la cajita y enriquecen, me parece.
¿Y puedo decir algo?
Sí.
En el teatro comercial, y no es un ataque, al contrario, porque hay cosas muy bien hechas en el teatro comercial, hay un culto, yo no diría exagerado, pero sí un culto demasiado exacerbado de la juventud. O sea, para encontrar uno de estos actores de raza que todavía están en condiciones de seguir trabajando, tenés que hacer un esfuerzo muy grande. En el teatro independiente no. El teatro independiente convoca a veces a actores grandes. Cuando digo grandes, gente que pasó los 70 hace rato, y que no es el caso de Rita, que es más joven, pero convoca a actores que tienen ganas de hacer cosas y que a lo mejor no han tenido una carrera, otros sí, una carrera muy, muy extensa. En cambio, en el teatro comercial yo veo como un culto a la juventud, y salvo algunas figuras, siempre son todos chicos jóvenes, que no está mal, pero acordémonos que en la ficción los viejos existen. Cuando uno llega a casa está la tía vieja, el tío jubilado, son personajes, el mundo no está hecho de gente joven.
Tal cual. Entonces, prefieren pintarle canas a uno ciertas cosas que necesitas extra.
Exacto, y después cuando suben al escenario estos viejos te dan una clase de teatro que te quedas con la boca abierta, ¿o no, Cali?
Sí, no, sobre todo por eso, digo, porque uno como espectador siempre agradece, cuando va al teatro, digo, agradece eso, el talento, la trayectoria, y ya ahí no importa tanto cuántos seguidores tenés en tus redes sociales, digo. Que quizás, digo, lo que es lo que un productor busca a la hora de armar un elenco. Digo, el espectador no es eso lo que está buscando a la hora de ir a un teatro en particular.
Tal cual. Es entendible, obviamente, ver la parte comercial porque hay que sostenerlo, pero bueno, podemos equilibrar un poquito. Vamos a escuchar algo muy, muy, muy breve. Ya que estamos, vamos a escuchar algo en castellano. El número 11, Leo, cuando quieras, que dura un minutito y medio, después me vas a sacar de una duda que tengo. Cuando quieras, Leo. Desde que nace el día hasta que muera el te olvido. Ya estábamos acá debatiendo que yo no pude encontrar compositor. Esto es de 1906. La referencia que tengo es Villar y Jiménez. Queda tarea para el hogar. Tal vez quien nos esté escuchando y quiere indagar un poco más, porque yo busqué por la canción y no encontré mucha más información. Claro. Compositores no me figura mucho más, así que...
Si Villar es el autor de la letra, es posiblemente que se puede referir a Jiménez, al compositor de Zarzuela.
Puede ser,
es porque... Es posible, sí.
Tiene
compuso varias canciones de cámara. Tiene un aire español. Pero bueno, para la próxima te paso... Lo investigo porque tengo una amiga tengo una amiga muy querida que es la... Yo le digo la curadora, pero ella utiliza otro nombre. De todo el archivo musical de la Sociedad General de Autores de España en Madrid. Entonces yo le digo... María Luz González Peña, se llama. María Luz, pasame este dato y me lo manda por email inmediatamente.
Claro, salimos
te lo voy a alcanzar después. Ella es la jefa, digamos, del archivo histórico musical de la Sociedad General de Autores de España.
Uh-huh. Bueno, vale también tomar la nota para cuando necesitemos algo.
Claro.
Bueno, vas a ir a ver ópera.
Voy a ir a ver ópera.
¿Qué esperas encontrarte? ¿Tenés idea qué es lo que vas a ir a ver? ¿De qué trata? ¿Vas a ir a sorprenderte? ¿No investigaste nada?
Nada.
¿Sabés qué rol va a interpretar aquí nuestro amigo Carlos Iaquinta presente? ¿Qué es lo que va a hacer? Nos va a contar igual muy brevemente porque no vamos a spoilear el programa que viene. Ya los spoileamos, pero estás trayendo nuevo público a la ópera.
Estás trayendo nuevo público, sí. Sí.
Estas cosas de fusionar.
Y es uno de los objetivos. Una vez un regisseur muy prestigioso argentino, muy talentoso, cuando te lo nombre vas a acordar conmigo, que se llama Marcelo Lombardero, que actualmente es el director del Palacio de Bellas Artes de México, el director artístico. Él me dijo una vez, mirá, cuando ves muchas cabezas blancas en la platea tenés que empezar a preocuparte. Esto quiere decir que uno de los objetivos que tiene alguien que hace ópera, que afronta la responsabilidad como ser un director de orquesta, un director artístico de un teatro, un regisseur, un director de escena, es la búsqueda de nuevos públicos, es decir, que se renueve el público.
Sí.
¿No? Porque si no, puede llegar a quedar como un género ahí olvidado. Y la verdad que hay tanta producción en la historia de la música, de ópera, de teatro musical en general, ¿no? Esto incluye la ópera, la opereta, la zarzuela, la comedia musical, que si no se busca renovar el público a través de nuevas estéticas, nos corremos el riesgo de que obviamente que no se siga cultivando, ¿no?
Tal cual. Ahí estaba buscando tu rol porque yo no me acordaba.
Spoletta.
No voy a dar todo el elenco. Esto obviamente estamos hablando de Tosca, que se va a presentar en el Teatro Avenida el 24 y 28 de octubre. Para más información, busquen, como siempre les digo, en la agenda de Opera Aire, Noticias de Ópera y Música Clásica, todos los flyers que nos llegan, sobre todo el circuito independiente, si bien ya el Teatro Avenida juega tal vez en otra liga, las compañías generalmente son independientes o los cantantes los que participan claramente están haciendo sus proyectos independientes, como es el caso de aquí Carlos Iaquinta, que nos acompaña. Entonces, bueno, también es una chance de verlo y escucharlo cantar. Vos, Cali, no lo has escuchado cantar,
no es gran,
ni actuar,
no es gran cosa. Lo he visto dirigir, pero no, en su faceta...
Pero que los escuche a los que hacen los protagónicos, que ahí canta muy bien. Este es un personaje característico,
vos,
que canta muy poco, es un personaje más actuado que cantado. Pero este es interesante para comprender cómo los compositores incluyen en algunos roles llamados característicos, que hoy podríamos llamar, por ejemplo, asimilarlos en cierta forma al grotesco, ¿no? Dentro de una producción, cantantes que tienen un gran despliegue vocal y otros que sirven de soporte a esos grandes cantantes, ¿no? No es el caso de Tosca, de Cavaradossi y de, obviamente, Scarpia, ¿no? Que son los roles principales.
Sí.
Para escucharlos, ahí tenemos a tres excelentes cantantes.
Por supuesto que sí, ya hablaremos más con ellos y de ellos, pero bueno, Cali, vos vas a escuchar. por Carlos.
Yo voy a ver.
No.
Después
pero,
que obviamente
cuando
salgas.
Termina, quiero la foto con Diacuenta.
Por está supuesto. Leonardo Esteves también.
Sí, Leonardo.
Claro.
Bueno, Leo, opa, opa.
Sí, cierto que Leo también participa aquí en Regina. Contanos, te quedan tres funciones los domingos.
Nos queda el 12, el 19 y el 2 de noviembre, a las 20 horas.
Por ahora.
Por ahora.
Por ahora. Y luego de algún proyecto futuro, algo que tengas ganas de hacer, que decís, bueno, aunque sean 20 años, 30 años más.
Hay un proyecto muy lindo sobre también alguien que nunca recibió un homenaje, pero no lo puedo decir.
Bueno, está ahí.
Es una mujer también.
Ok, hay algo en
el futuro. Una gran mujer que nunca recibió un homenaje y que tengo la esperanza de darle otra dinámica. No sería un proyecto, digamos, un espectáculo de este tipo, sino ya una comedia musical, con aire de comedia musical, más para actores cantantes que para cantantes de ópera, y bueno, y ahí estamos con eso.
Que tanta pero falta bueno, hacen también,
sí,
sí que los cantantes... también sean un poco actores, ¿no? Que a veces sabemos que es una pata un poco débil, sin una crítica
pero
puntualizada a nadie, ¿no?
Ahora que lo dijiste, ahora en realidad los cantantes se preocupan mucho más de eso, ¿eh? Se preocupan porque los regisores se han puesto exigentes. Vos antes decías viste, como decías.
Dejabas pasar, te estabas muriendo y estabas cantando estoicamente en el medio del escenario.
Yo siempre me acuerdo de esa escena, de los Simpsons que están pasando la ópera Carmen y entonces el hijo de Homero, ¿cómo se llama?
Bart
le dice al padre, ¿cuándo termina? Y él dice, y Homero le dice, la ópera termina cuando se muere la gorda. Cosa que es terrible, ¿no?
Sí.
Bueno, entonces las mujeres hoy, también por supuesto hay gente que tiene una contextura física, pero se empiezan a cuidar un poco más y si son gorditos quieren ser ágiles. Y tratar de buscar rendir más físicamente del escenario.
Es que justamente está la comparativa realmente estudiada, que es cantar una ópera y atravesar una ópera es la misma demanda física que un atleta de alto rendimiento.
Sí,
vos ves por ahí una persona que tiene un sobrepeso, pero aún así tiene una fuerza física y un trabajo y una resistencia que la trae aparejada, obviamente. Porque demanda.
A ver, convengamos que cuando la gente se preocupa por la interpretación y tiene talento, vos te olvidás de algunas cosas. Por ejemplo, pero porque se preocupa por la interpretación. Voy a poner un ejemplo que todo el mundo conoce, Montserrat Caballé. Tenía su problemita de obesidad, caminaba lenta, pero era tan interpretativa que vos te olvidabas. Cuando hacía podía hacer Traviata y se moría tísica, no te ibas a acordar de que era gorda, ¿viste?
Porque
la mirabas y la escuchabas y te caía la mandíbula. Dios la bendiga.
Podía quedar paradita entonces, en el medio del escenario sin moverse y no te importa. No, pero
inclusive obvio. Era muy buena intérprete con su corporeidad. Eso estaba muy bueno. Yo creo que hay que preocuparse un poco de todo.
Está bien.
Sobre el escenario, ¿no?
Sí, tal cual. Y es el trabajo, en este caso que lo tenemos acá, Cali, que es actor. A veces el ida y vuelta, el intercambio con los actores que tengas a mano, compartiendo lo que sea, es importante y suma. Realmente, bueno, la adaptación de el caso del actor que ha tenido también que adaptar ciertas cosas, o me imagino por ahí esperaba cierta respuesta de parte del cantante, pero el cantante está cantando y tenés que vos poder adaptarte a eso también.
Sí, bueno, en el caso de la obra, en esta no, porque no tengo interacción yo con los cantantes. Estamos en otro plano. Mi desempeño es con Rita nada más y hacemos pura y exclusivamente
teatro.
Trabajo actoral, claro. Pero digo, yo los veo muy bien a mis compañeros, digo, muy sólidos, no solo en lo que ellos hacen muy bien, que es cantar, sino que también en la parte interpretativa.
Bueno,
cuando vengan a ver la obra, lo van a ver por ustedes mismos. Digo, es una pieza, de mucha emotividad, se ve mucho eso, toda la parte emotiva de la vida de esta mujer, uno sale realmente muy... muy movilizado con las cosas que pasan ahí arriba del escenario y se debe al trabajo de todo el equipo.
Exacto, el trabajo de todo el equipo. Y yo la verdad que me quedaría muy satisfecho si en algún momento lo veo cantar a Cali.
Tiene
que hacer. Tiene un lindo timbre, una linda colvi. Bueno, el actor tiene un trabajo vocal, obviamente.
Timbre de voz baritonal, metido acá adelante.
Y sabe cómo dirigir la voz, claramente.
Ya lo vamos a ver, vamos a estudiarlo.
No cierro la puerta, por las dudas. No,
eso, ¿viste?
Antes de despedirnos, así lo voy a Leo que vaya preparando. Yo realmente quiero cerrar con música un poquito más de Regina. Obviamente cerramos y nos despedimos. Voy avisando como para ir buscando, porque tengo un montón de cosas que son preciosas. Contame, a ver, ya que estamos, podemos pasar algo de Tosca, Bici de Arte, sí. Viví para el Arte, una grabación de 1906, que es el número 3. Y como son cortitos, les voy a dejar así como un plus, que esto te lo puedo dejar a elegir a vos, entre dos opciones. Una Oche poco fa, o algo de Traviata, Strano a Forza de Luis.
Y me quedo con Traviata, pero bueno. igual, las dos son bellísimas, elegí la voz.
Ay, bueno. Qué cosa, vamos con Traviata entonces, que es la número 7, vamos después una tras de la otra cuando nos despidamos. El área esta de Traviata es de 1905. Bueno, gracias por acompañarme,
gracias a vos, muchísimas gracias.
Espero poder ir. Después te aviso, por supuesto todo el mundo más que invitado, no se lo pierdan por favor, que uno vaya a saber cuándo esto se vuelve a hacer, a reponer, si no viene de la mano aquí del señor, el maestro Carlos Iaquinta, que también les cuento que fue uno de los iniciadores de este programa junto con Eduardo Casullo allá por 1703. Así que por supuesto que él siempre está acá en su casa.
Iba los domingos a la mañana en Parque Patricio, fue una época de... Eso fue por allá por el 2000-2001. Así que bueno, gracias por recordar a Eduardo, que todos lo llevamos en el corazón, que hizo mucho por la ópera independiente, mucho.
Mucho. Sí. Y que por eso también se creó el programa este, para ayudar a difundirla,
así
por supuesto.
Es, así es.
Bueno, gracias Carlos.
Bueno, muchas gracias.
No, por favor, gracias a vos, Cali, por habernos acompañado. Gracias a quienes siempre nos acompañan, nos escuchan, a Leo, nuestro operador, y por supuesto al maestro Eduardo Casullo, el creador del espacio.
Yeah.
Hasta aquí tuvimos el agrado de compartir Opera Aire, la excelencia de un estilo.